Buenas tardes, Carlos, audiencia. Un placer estar en contacto con ustedes.
¿Y a mí que me coma el gato? ¿Qué onda?
¿Eh?
¿Y a mí que me coma el gato?
Enrique, no, pensé que ya te fuiste.
No,
¿cómo? está muy sensible. Estoy muy sensible. Saludarle primero a él, porque si no él se ofende.
No, estoy
saludarle primero. Bueno, queríamos entender, yo sé que ya estuviste hablando con los medios también al respecto, senador. ¿Cómo viene la mano tu gestión del 2012 puede ser lo que quieren?
Sí, 2012. Uh-huh.
¿Y qué
2012 hubo ahí? Porque yo había renunciado ya los primeros días del 2013. El 2012 fue mi último ejercicio.
Sí.
Como administrador de la gobernación. Bueno, y esto viene de una manera muy simple. En diciembre del año 2013, luego de las primeras escaramuzas ya con el señor Cartes, sale una orden de intervención, digamos, de mi gestión por parte de la Contraloría. Diciembre del 2013, no tenés. Luego por el camino, y me hacen saber de que no hay administración perfecta y que ellos van a procurar unirse de elementos como para intentar domesticarme, fueron las palabras en aquel tiempo. Yo no le di mayor importancia, porque desde luego reconozco las atribuciones del órgano contralor para revisar mi gestión y la de cualquier funcionario público.
Sí.
No es objeto de discusión esa cuestión. Y luego cuando se suceden otros episodios, donde ya, digamos, el enfrentamiento con el presidente Cartes va creciendo, ellos aceleran, entre comillas, ¿verdad? Porque tuvieron todo el año 2014, todo el año 2015, y mediados del año 2016, el año pasado, emiten un informe voluminoso que está fechado con un día emblemático, el 15 de junio. ¿Qué pasó el 15 de junio del año pasado? Nosotros ganamos la mesa directiva y le instalamos a Robert Acevedo en la presidencia del Senado. Y con esa fecha del 15 de junio sellan, digamos, el informe, y al día siguiente me hacen entrega del lindo paquetito en mi oficina y en el Senado. Y me daban 10 días para que yo hiciera el descargo de una auditoría en la que no me dieron parte como correspondería, ¿verdad? Porque cuando uno es objeto de una revisión, las normas de auditoría indican, bueno, se le dé participación al auditado. No pasó eso conmigo. Me dieron 10 días para rebatir, digamos, el informe. Y 10 días eran 10 días coincidentes con la interna de mi partido, que se iban a realizar el 26 de junio del año pasado. Imposible. Como la gobernación, donde tengo, digamos, adversarios políticos, me iban a abrir las puertas. Era imposible responder semejante informe en 10 días. Entonces yo recurrí a la justicia, Enrique y Carlos, para tener más días y poder hacer mi descargo. Cosa que lo hice. Y ya por agosto del año pasado presenté páginas más, páginas menos, alrededor de 10.000 copias de documentaciones que respaldaban mi descargo y echaban por tierra todas las presunciones establecidas en aquel primer informe. Y bueno, ¿y qué pasó? Al cabo de 6 meses, el 8 de febrero, hace un par de semanas, envían un nuevo informe, lo que sería el informe final. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el informe final es exactamente lo mismo que el informe preliminar. No le dieron ni bola a mi descargo. A las 10.000 páginas que aporté como prueba, lo pasaron, digamos, no sé, quizás lo tiraron ahí en algún basurero, ¿verdad? Y interín, cuando me abordan en este proceso de persuadirme para acompañar la enmienda, voy a ser muy preciso, pero no voy a dar nombres. Uh-huh. A mí me ofrecieron dinero, y ahora voy a decir por primera vez en público lo que me ofrecieron. $300.000 me ofrecieron para que me pase a la enmienda. Me ofrecieron de que el informe de la Contraloría iba a salir impecable, que no iba a tener problemas en la vida respecto de mi paso por la gobernación. Y yo, cuando me hicieron ese ofrecimiento, les dije: el informe de la Contraloría, si hacen bien su trabajo, tiene que ser nomás lo limpio, si es que a mí no me están ofreciendo nada con eso. Me ofrecieron nombrar a mis hijos o a parientes directos a elección en Yacinetá o en Itaipú. Y luego de escuchar atentamente esa propuesta, le dije: muchas gracias. Simplemente quería saber hasta dónde estaban dispuestos ustedes para tratar de torcer la voluntad de un senador. Y concluí con un portazo aquella reunión con el emisario del presidente Cartes. Y entonces, en ese contexto, se da esta, el resumen, digamos, de la auditoría por parte de la Contraloría, donde todavía no me notificaron, pero tengo entendido que hay como una lista de supuestos hechos punibles. ¿Cuál es la ventaja? Yo les diría a ustedes y a la audiencia, la bendición de Dios, mis apreciados amigos, que hoy, producto del allanamiento, se encontraron las documentaciones que los auditores no vieron o no quisieron ver en su oportunidad. Y les voy a dar un ejemplo concreto para que no crean que estoy diciendo al aire nomás. En el informe de supuestos hechos punibles, figuraba como que yo me cobré un cheque de, o sea, que alguien cobró 480 millones un cheque, que no se encontraban los respaldos, y ellos presumían como que alguien va a cobrar y se lleva la plata a su casa. ¿Y cuál es la documentación que encontraron respecto de ese cheque en particular? Una escritura pública en la cual la gobernación, bajo mi administración, compró, si mal no recuerdo, aproximadamente 10 o 12 hectáreas a ciento hoy de una escuela agrícola en la ciudad de Nueva Italia. El número del cheque, que supuestamente no tenía respaldo, figura en la escritura pública como instrumento de pago de aquella transacción. Y así sucesivamente van a ir cayendo todas estas cuestiones que se presentan claramente de manera extorsiva, Enrique, Carlos y audiencia. Y creo que para darle un poco de suspenso a su actuación, hicieron el allanamiento, pero yo reitero, tienen atribuciones para hacerlo. Gracias a Dios, producto de estas mismas acciones, van a surgir las evidencias que la gente de la Contraloría intentó ocultar, y es cuestión de tiempo para que se esclarezca absolutamente todo lo que tenga que ver con mi administración, porque desde luego es mi obligación disipar cualquier duda que exista al respecto. Pero ese es el contexto. A mí me quieren apretar, Enrique, Carlos y audiencia, y no lo van a conseguir, porque yo soy un hombre digno e íntegro. Vivo en la misma manzana hace 48 años, en la ciudad de Fernando de la Mora. Tengo, por decirte, este número de teléfono con el cual estamos hablando, por lo menos el mismo número hace 25 años, y uno de los primeros clientes de Tío. Y entonces, mi vida es auditable, transparente, verificable, y a mí ningún poderoso de turno va a doblegarme con medidas extorsivas. Pero también los voy a enfrentar con toda fuerza. Ahora mi voz es temblorosa, no porque esté nervioso, sino porque estaba corriendo nomás. Y estoy haciendo una pausa para charlar con ustedes.
Pero ¿cómo
entonces está? Estoy pero perfectamente espíritu para afrontar este y cualquier apriete de este esquema mafioso.
Carlos, yo una cosa nomás quiero agregar acá a lo que estás contando. Esa documentación que vos aportaste y que no se había metido ahora a raíz del allanamiento, digamos, vos tenés instrumento legal para decirle a los auditores: chicos, che, esto que a ustedes se les pasó, acá está. ¿O cómo lo que es el tema?
Sí, claro. Sí, yo tengo todas las copias.
No, pero te digo, no, a lo que voy, yo, perdóname la falta de precisión, no. Yo quiero que vos me cuentes la cuestión procesal para decirle: chicos, esto que a ustedes extrañamente se les pasó, acá está. ¿Cómo es procesalmente eso?
Y bueno, y eso ahora tiene que, seguramente en la etapa ya de investigación en la fiscalía, es donde voy a poder presentar, y ellos mismos accedieron hoy a gran parte de esa documentación como producto del allanamiento. O sea, hoy esa documentación, que los auditores, reitero, no encontraron para producir su informe desprolijo, por darle un término, hoy se encuentran como producto del allanamiento, ¿verdad?
Qué increíble. Sería tan... Yo no te voy a insistir porque me imagino que hay muchas cosas en juego, pero ojalá algún día podamos saber quién es el emisario de HC, porque tantas personas ya hablaron del emisario, aunque me imagino que va cambiando de acuerdo al actor, y hay algunos que ni le tantean luego. Como dice siempre el senador Eduardo Peta, con cartes es billetera o prontuario. Y si no tenés prontuario, te crea nomás, no, él no tiene ningún problema.
Claro, no, esa seguramente es la intención, es nítida la intención, pero no les va a salir la jugada, porque yo no voy a rehuir al debate, no voy a rehuir a mi responsabilidad de disipar cualquier duda respecto de mi actuación como administrador público. Soy una persona cuya, no sé, cómo decirte, el patrimonio relativamente modesto que disfruto con mi familia es producto de mi esfuerzo en la actividad privada. Hoy tengo mucho menos de lo que tenía al inicio de mi gestión pública, documentado en escrituras públicas, en declaraciones juradas ante la propia Contraloría, etcétera. Es decir, yo me siento muy sereno y tranquilo, esperando, digamos, confrontar estas cuestiones que son gajes del oficio, y sobre todo cuando a uno le toca la responsabilidad de enfrentarse a personas que manejan códigos mafiosos, ¿no? Porque ya son demasiadas las señales que me han enviado de que ellos van a seguir obrando de esta manera, procurando quebrarnos, ¿verdad? Pero somos muchos los que estamos en el Senado, en el Parlamento, en la vida pública y privada, que no somos pasibles de ese tipo de acciones extorsivas.
Claro, Carlos, no, yo estoy totalmente seguro y de lo que estás diciendo y compañía. Lo que pasa es que, siendo muchos, estamos con dos desventajas con respecto al señor Cartes. La primera desventaja es que no estamos articulados. Y la segunda, y que viene a colación de lo que vos estás señalando y lo que te está tocando en particular, es que Miriam Peña ya mostró hasta dónde van a llegar ellos en el
buen humor de la corte.
En la sumisión judicial, el buen humor de la corte, el que dijo Silva Facetti, el buen humor de la corte, ¿verdad? Entonces, claro. Acá yo creo que estamos nosotros entrando de lleno en la fase plenamente autoritaria del régimen.
Pero eso sin ninguna duda, Enrique y a Carlos y audiencia. Aquí, el que tenga dudas de que el presidente Cartes tiene una vocación autoritaria y que va a ejecutar esa vocación autoritaria hasta donde se le permita, ¿es un ingenuo o es simplemente un vendido? Alguien que está cooptado por cualquier mecanismo, ya sea la extorsión, el soborno, el chantaje o simplemente la cobardía moral, ¿verdad? Y bueno, habrá que ponerle pecho a esta historia y seguir para adelante.
Así es. Gracias, senador. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Carlos.